Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les saluda Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas, y les invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y bueno, Luis Felipe, vamos a hablar hoy de un tema que me parece bien interesante, que es el tema de la mujer campesina cubana. Y la mujer campesina cubana, según dice la prensa oficial, pues está muy contenta con el futuro y cómo las cosas van marchando dentro del campesinado. Y no solo lo han dicho en los periódicos oficiales, sino también en el discurso pasado del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, hemos estado conversando con algunas mujeres para analizar si era verdad o no, y nuestro programa va a tratar de esto hoy. ¿Qué te parece?
No, me parece, como tú has dicho, a ti te parece interesante y yo creo que es parte de la vida de cualquier pueblo. Tenemos dentro de el acervo cultural cubano una de esas frases que han quedado para siempre, que sin mujeres no hay país. Yo creo que además, viendo no solamente las vicisitudes por las que atraviesa la mujer campesina, sino también por logros que han tenido de manera independiente, tratando de salir adelante por sí misma. Sin mujer campesina no hay país.
Sin mujer campesina no hay país. Qué bonitas palabras, Luis Felipe. Y hay algo que llama la atención. La mujer campesina está relacionada con la agricultura, está relacionada con precisamente todos estos beneficios que es la fuerza productiva que ayuda a la economía popular, que es la comida, que es la necesidad de la sobrevivencia que tienen las personas. Pero según han dicho, la fuerza femenina campesina ha aumentado. Vamos a ir a hablar hoy con una mujer campesina. Su nombre es Yoaima Ferrero, ella es de Paraíso, el reparto Paraíso en el Cocumí. ¿Cómo está usted? Bienvenida a Contacto Cuba, Yoaima.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien, qué gusto tenerla aquí. Bueno, queríamos saber si usted se siente beneficiada en los últimos tiempos por las nuevas leyes de cuenta propista, por las nuevas leyes de usufructo de tierra. ¿Cómo se siente la mujer campesina en este momento en la isla?
Bueno, le diré que en las partes donde yo vivo, las tierras no son muy buenas, que es un poquito alejado de la ciudad de Baracoa. Las tierras no son muy buenas, podemos sembrar frijoles y eso ahí, pero lo que sembramos es para el consumo de la casa, porque las mujeres aquí no trabajamos en agricultura porque no hay trabajo para nosotras.
O sea que ustedes no pueden aportar realmente como obreras, podría decir, del campo para mejorar la situación.
No podemos porque no hay trabajo para nosotras las mujeres.
Sin embargo, el gobierno está diciendo que en esa zona, sobre todo en lo que es Baracoa y Maicí, ha sido determinante el trabajo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños para fomentar que la mujer trabaje en el campo. ¿Tiene usted amigas, personas que conoce que están pudiendo hacer este trabajo?
Esas cosas que están diciendo es incierta, porque yo soy una madre con dos niñas y yo necesito trabajar para alimentarlas. Y no hay trabajo, y si lo han dicho para ellos, porque no se ha oído nada tampoco para trabajar nosotras las mujeres en la agricultura, que muchas tenemos necesidades de trabajar en la agricultura.
Yoaima, ¿no existe ahí en Baracoa, en todo el municipio, no existen contingentes, no existen cooperativas, algo así, donde tú pudieras integrarte incluso como productora campesina?
Existen, pero están haciendo reducciones de plantilla, están sacando hasta los hombres para su casa, sin trabajo y sin nada, porque dicen que no tienen presupuesto para pagarle a los campesinos.
¿En la cosecha de cacao no pudieras participar tampoco?
No, tampoco, porque no hay presupuesto para pagarle lo que quieren en la cosecha de café y cacao. Yo tengo una hermana que vive en Maicí, y ella trabaja, pero trabaja con los campesinos particulares, sacando un ejemplo, dos latas de malanga, y los campesinos le pagan así para ella poder también sobrevivir. En Maicí recogen café, pero el café que recogen es de los campesinos.
No de las cooperativas de producción esta agropecuaria, ni las de créditos y servicios fortalecidas, ni nada de esto, ¿no?
No.
Es interesante.
Es lo que están diciendo.
Sí, interesante, porque la Asociación esta Nacional de Agricultores Pequeños ha dicho que más de 1.312 mujeres han encontrado trabajo en la agricultura en estos últimos 15 meses.
Eso es incierto, porque yo soy, y ya yo le digo, yo me desempeñaba como gastronómica dependiente integral y quedé afuera. Me hicieron plantilla y quedé afuera. Y estaba buscando, fui al Ministerio de Trabajo buscando trabajo que sea en la agricultura y no hay.
Interesante, este número que yo decía, amigos, pertenece solamente a la región de Guantánamo, el que dicen las estadísticas oficiales. Bueno, ¿y cómo te las arreglas tú para poder sobrevivir? Cuéntanos un poquito.
Bueno, les diré que para yo poder sobrevivir, estoy casada con un muchacho que gana 300 pesos nada más. Y él lo que hace, ya digo, para comprar los medicamentos de las dos niñas que son enfermas, mis dos niñas, para comprar, un ejemplo, un picadillo que saquen de 6 pesos, se puede comprar, porque lo que venden por ahí por la calle a veces no podemos ni comprarlo, porque son muy caros.
Bueno,
y nos lo arreglamos así poco a poco con las cosas que vienen en la carnicería y en las tiendas, que no es mucho.
Ustedes pueden ir, Yoaima, a la Federación de Mujeres Cubanas y pedir ayuda para conseguir trabajo en la agricultura.
Bueno, yo le diré que la Federación de Mujeres Cubanas aquí en Baracoa, uno lo que estaban eran diciendo de curso, ¿no? Para un ejemplo, pasar un curso de peluquera, pasar un curso de cocinero, de algo de eso. Pero nosotros tenemos que pagar ese curso. No es gratuito. Hay que pagarlo.
Y entonces no tienen el dinero para poder hacerlo. Sí, es un cuello de botella, efectivamente.
Ajá, no tenemos el dinero para hacerlo porque son todos los meses, hay que pagar 250 pesos, 150 pesos. Y yo, aunque quisiera, no puedo porque tengo mis dos niñas enfermas.
Gracias, Yoaima, desde Baracoa, por haber participado hoy en Contacto Cuba y haber accedido a ofrecer tu testimonio aquí sobre la realidad de la mujer campesina en la isla de Cuba. Gracias.
Gracias.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Bueno, continuamos en Contacto Cuba hablando de la situación de la mujer campesina en la isla.
Sobre todo aquellas vicisitudes por las que están pasando y que no salen a la luz ni en la prensa oficial y mucho menos en los discursos. Te decía ahorita, y no es algo que se me ocurrió a mí, sino ya está dentro de parte de la cultura cubana, decirlo así, sin mujer no hay país, y hay que agregar un poco más, sin mujer campesina no hay país. Hoy vamos a hablar con un matrimonio de campesinos, personas que viven en las zonas rurales y viven bien intrincados en la otra punta de Cuba, precisamente en el municipio Manuel Tames, que es colindante con Baracoa, en la provincia de ahí de Guantánamo. Vamos a hablar con Raúl Martínez, a quien ya tenemos, y además nos honramos con el gusto de que esté con nosotros en el programa Contacto Cuba en esta tarde. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Un saludo para usted. Raúl, para hacer una fotografía muy rápida de cómo viven los campesinos, ya sea la mujer, el hombre, pero cómo viven los campesinos, ¿crees tú que se refleja de verdad en la prensa cubana cómo viven los campesinos cubanos?
Bueno, de ninguna manera se refleja en realidad cómo viven los campesinos cubanos, porque en realidad cómo vive el campesino cubano es un estado crítico, porque están hablando con un campesino cubano que nací de la raíz, como decimos, naturalmente, el origen mío ha sido campesino de mi niñez, mi mamá, mis abuelos, todos han sido campesinos, y realmente ha sido una cosa crítica cómo vive el campesino cubano. Hoy en día el campesino cubano vive sin ningún tipo de ayuda del gobierno. El campesino cubano entrega su producción, nos pasamos 3-4 meses, no recibimos el dinero de la producción que entregamos, no recibimos ningún tipo de recurso del Estado, no recibimos ningún tipo de beneficio. Aún muchos de los campesinos cubanos donde vivimos, para trasladar la mercancía, hay puntos de control como si fuera una zona militar totalmente contra los campesinos. Es decir, que los campesinos hoy en día en Cuba se vigila como si estuvieran en zona fronteriza. Realmente el campesino cubano, lo que se dice a la imagen internacional, es mentira todo, todo es un cuento, todo es un engaño. En realidad el campesino cubano vive una situación crítica en nuestra vivienda que tenemos donde se vive, no tenemos ningún tipo de recurso para lo cual debe de vivir un campesino para honradamente mantener su familia, como realmente debe de vivir una persona que trabaja la agricultura.
Sí, Raúl, la imagen de los campesinos de antes de 1959 luchando por obtener un pedazo de tierra se contrapone bastante a la imagen de los cubanos campesinos de ahora mismo, que abandonan las zonas rurales para ubicarse ya no en las ciudades sino en las periferias, en barrios marginales, en las periferias, porque no desean vivir en esos lugares que ya no pueden hacer producir o tienen que pasar el doble de trabajo para hacerlo producir. ¿No te parece esto una paradoja del socialismo cubano?
Exacto. Mire, en realidad hoy en día nosotros, aquí donde nosotros vivimos, tenemos una tierra en la calidad de los indios, donde la mayoría de los campesinos ya bajaron desde la montaña, campesinos de alta producción como Jorgito Pumiel, como Fidalgo, como Pérside, Sarmiento, todos estos campesinos que tenían la calidad de los indios, que era un lugar donde se producía, estos campesinos cogían 150, yo personalmente era un productor de 160 quintales de frijoles, y realmente todos estos campesinos han bajado para acá, cerca del pueblo, en lugares que realmente ni merecen estar, porque realmente la persecución en contra de los campesinos en el monte, se ha creado un cuerpo de inspectores hace para multar a los campesinos, para reprimir hoy en día a los campesinos, cosa que antes del 59 no se vivía, porque realmente mi mamá le quitaba una finca a mi mamá cuando empezaron ellos con la famosa CPA, con la famosa cooperativa, donde tenían que firmar un documento, cogían las personas inocentemente, donde tenían que firmar un documento para asociarse a una cooperativa, que le iban a dar tractores a la cooperativa, pero después que pasaban, que firmaban ese documento, ya el otro día, yo recuerdo que estaba niño con todo eso, cuando le intervinieron que le quitaron la tierra a mi mamá, realmente la engañaron. Ya el otro día que llenaban esa plantilla, es decir, que si la persona se daba cuenta o podía echar hacia atrás, ya no tenía derecho a la tierra. Y ya es decir, que esa persona, ya que la tierra pasaban a la cooperativa y realmente no tenían derecho a su finca. Eso lo hicieron hoy y ya mañana usted recapacitaba y iba allí donde la comisión aquella que ellos formaron a su manera y decía, bueno, mira, ya yo no voy a pertenecer a la cooperativa, pensé un poquito en mi casa y ya no voy a meterme a la cooperativa. Decían, está bien, usted no se va a meter a la cooperativa, pero yo te llené un documento y perdió la tierra. Eso lo hicieron con mi mamá personalmente y muchas personas en el monte hoy en día. Y realmente hoy, si el país no tiene absolutamente nada, es porque ha sido porque el régimen, esta dictadura en la cual nosotros vivimos, realmente el campesino no tiene derecho a nada, ni aún a la tierra, porque lo único que han hecho es quitarle los pedacitos de tierra a aquellos campesinos que humildemente trabajan para vivir y mantener su familia honradamente.
¿Usted cree entonces que la situación con los campesinos se ha vuelto más incómoda aún después de los lineamientos? Esto último del
bueno,
partido.
Ha sido peor la situación, porque ahora mismo es algo que hay que vivirlo, es algo que hay que estar dentro de la isla para saber la crisis que están pasando los campesinos, saber las situaciones que nosotros estamos pasando. Usted camina ahora mismo aquí en este municipio, toda la placita, y están vacías. Absolutamente no tienen nada la placita de aquí. No hay una vianda, no hay un tomate, no hay una cebolla, no hay un ajo, absolutamente nada. Porque realmente no hay derecho para el campesino.
¿Usted pudiera ponernos con su esposa? Porque quisiéramos saber cuál es la situación específica que tiene la mujer campesina ahí en su zona.
Está bien, lo voy a poner con mi esposa.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Yoaida Avilés Balzagar, bienvenida aquí a Contacto Cuba.
Gracias.
Realmente es un placer poder hablar con una mujer cubana y una mujer cubana campesina. Y quisiéramos saber aquí, tanto Luis Felipe como yo, si usted se siente beneficiada en este momento por las medidas tomadas por la Federación de Mujeres Cubanas y la ANAP como mujer campesina.
Bueno, en primer lugar quiero decirle que no me siento beneficiada en ninguna manera, porque no ha habido atención para sentirme beneficiada como mujer campesina. Hace 21 años que soy junta, 21 años que lo ayudo en su trabajo de agricultura y no hay beneficio ni para él ni para mí tampoco por esa parte.
La mujer campesina se supone, y la que vive más con las bondades del campo, como es la naturaleza, como es tener cerca los alimentos que quiere producir. Se supone que usted tiene alguna ventaja respecto a muchas mujeres que viven en la zona urbana. ¿Goza usted de esas ventajas?
¿Ventaja como cuáles?
Bueno, dicen que viven una mejor calidad de vida, que tienen una vida más saludable, que están más cerca de la naturaleza.
Todo es un engaño y toda una mentira. Porque lo que nos sacrificamos más y no vemos la mejoría es bajo el sol día tras día para buscar el sostén de los hijos de uno y la comodidad de uno, pero no se ve nada. 20 y pico de años trabajando bajo del sol y uno no tiene nadie. Entonces el que está ahí sentado bajo la sombra, como aquel te dice, menos de un año adquiere las cosas. Y el campesino no tiene nada porque no hay ayuda de parte del gobierno para el campesino en nada. Ni en un material que le dan, ni en un recurso, ni en nada, lo que se dice absolutamente nada. Mucha de la producción se pierden porque es esfuerzo propio y no basamos nosotros solos.
Sí, una pregunta. ¿Les ha sucedido a ustedes como productores, por ejemplo, que tengan una cosecha y se queden esperando por los centros de acopio y otros organismos para recoger esa cosecha?
En muchas ocasiones, la mayoría de la siembra, la mayoría se pierde porque no hay transportación para hacer el transporte de la mercancía, se echan a perder en el campo y con la poca que que no falta de envase que no se le da al campesino, y cuando se resuelve es con alto precio que se tiene que comprar.
¿Qué producen ustedes exactamente ahí donde viven en Manuel Tames?
Tomates, frijoles, maíz.
¿Y se han quedado esperando por los envases y por que vengan a recogerlos también?
Y se ha echado a perder la producción. Y entonces la que se ha logrado recuperar y que se entrega a copio, se pasan hasta 6 meses para pagar el dinero. Imagínense qué beneficio podemos tener así.
¿Con las nuevas leyes ustedes han podido sacar alguna parte de la producción y venderlo por cuenta propia o pasárselo a otro intermediario?
Por fuera y con riesgo, porque de que si cogen a mi esposo por fuera vendiendo su mercancía, multado y quitarle la mercancía también, y multas altas.
¿Y cómo funciona la visita de los inspectores? ¿Cómo funciona, es decir, ese ejército de vigilantes que ponen...? Sí, cuénteme.
Para eso sí tienen el uno, ¿oíste?
Sí.
Para eso sí tienen el uno, para estar arriba del campesino, pero para apoyarlo en lo que se le debe de dar al campesino, no se ve a nadie.
Y
poner multa, para estar pendiente a lo mínimo, ahí sí.
Y en otra cuestión, sí, ya que usted vive en esa zona rural bastante boscosa, ¿cómo funciona?
Yo tenía un punto de venta.
Sí.
Yo tenía un punto de venta, yo era la cuenta propisa, y tuve que deshacerme del punto de venta porque era demasiado la opresión por parte de los inspectores. Todos los días estaban arriba de mí haciéndome un conteo, me hacían guardia día por día, o sea, me cansé y tuve que entregar la patente, y después quería que se le pagara por todo quería que se le entregara el dinero al Estado, cuando en el lugar donde yo vivo no hay una X cantidad de personajes, de población, como para hacer el dinero que ellos se pensaban, y no me daban nada. Todo el recurso lo tenía que comprar yo por fuera, bolsa negra, y caro. La azúcar, la harina, de todo para hacer el refresco, comprar el carbón para el fogón, todo.
Claro.
Y tuve que deshacerme de la patente, tuve que entregarla a un otro cuenta propisa, que han tenido que entregar la patente por el abuso que hacen con nosotros aquí.
Sí, en ocasiones se ha dicho que los gobiernos, por ejemplo, en algunas localidades, han adoptado, por ejemplo, medidas como que si en la zona no es de muy alta venta, reducen o incluso le eliminan algunos impuestos. ¿No lo han hecho así con ustedes?
No. Y hemos hasta discutido eso con los directores de la ONA, el precio de la patente aquí, por lo menos aquí donde yo vivo, una patente de productos alimenticios no es para que valga 400 pesos, porque no se hace, y eso era lo que teníamos que pagar, la mano de obra, el obrero que teníamos ahí, el 10% de ganancia, que casi 1,000 y pico pesos tenía que pagar yo mensual, ¿de dónde lo iba a sacar?
O sea, que no ha tenido la posibilidad realmente de poder desarrollar ningún tipo de negocio ahí en su
ningún
zona.
Ningún tipo, ni se va a poder tampoco.
Algo que quiero preguntarle, porque usted vive en una zona boscosa, ¿cómo funciona lo de la vigilancia de los inspectores sobre la tala de los bosques, sobre la necesidad que tienen ustedes mismos a veces para hacer sus muebles y demás en la casa?
Bueno, eso aquí es prohibido. Aquí no se puede ir al monte a decir voy a cortar tanto palo ni nada de eso para mandarle a hacer un juego de mueble bien hecho, un juego de comedor donde uno sentarse para alimentarla, comer tranquilamente y en paz. Aquí no se puede hacer, eso es prohibido. Si no hay un papel autorizado con firma que esté bien hecho, no se puede hacer nada de eso. Pero ellos sí pueden hacerlo por tramano, como sea, ellos sí lo hacen. Aquí nosotros tenemos un hermano de aquí, que le llamamos hermano, que perdió su equipo, su tractor, por cargar con todo su papel, legalmente por cargar 2 palitos para mandar a hacer un juego de muebles para su casa, y perdió su tractor así, injustamente lo perdió, que está como loco el muchacho. Eso aquí es prohibido, no se puede hacer.
Es decir, sufren la misma persecución que se sufre por parte de estos inspectores de la forestal en las ciudades.
Sí. Y no solo nosotros, el pueblo casi completo.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido tremendamente valiosa su participación aquí en Contacto Cuba.
Gracias.
Una situación que se extiende por toda la isla, desgraciadamente, pero también salen voces que quieren sacar a la luz la verdad, como ha pasado hoy en este programa Contacto Cuba. Así que le decimos a todos los oyentes muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.